En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
7:22 PM, uno puede tener muchas prevenciones sobre el fracking y la técnica del fracking, pero bastantes. Para tenerlas, sí, para tenerlas también hay que analizar en qué consiste la técnica, pero sobre todo, y después de la aclaración que ha hecho el Consejo de Estado, pues algunos dicen, es muy válido que por lo menos hagan el piloto, ensayen y de una manera técnica y científica determinen si produce contaminación, si se mete con los acuíferos, si tiene algún impacto sísmico, y si esas cosas se descubren y técnicamente quedan confirmadas, pues uno supone que el gobierno descartaría el fracking como una técnica para sacar esos miles de millones de recursos que están ahí enterrados, Juan Carlos. ¿Es o no es así?
Así es, Gustavo. Primero, pues, buena noticia para la industria petrolera, fuera de que Alianza Petrolera está de primero en la tabla.
No, esto sí es un... usted es un mago, bien.
Y representa Barranca Bermeja. Eso. ¿No?
Sí, eso.
Pues yo creo que aquí primó la sensatez. Yo coincido con lo que usted dice, Gustavo. El diario El Espectador hizo un editorial muy bueno y creo que le pegó en la pepa al asunto, porque dice, si lo que necesitamos es información técnica sobre la perforación para extraer hidrocarburos, pues gas y petróleo con fracking, hay que perforar y hay que aprender, porque aprender de perforar es imposible. Entonces el diario Espectador decía, dejen que los expertos sean los que nos guíen y extraigamos toda la información para una decisión informada científicamente. Contémosle a los oyentes de dónde viene la urgencia de hacer esto. El punto es el siguiente, Gustavo. Los campos grandes, megacampos de Colombia, están hoy por hoy en el Meta. Se llaman Chichimene, que queda en Acacías, Castilla también cerca de Acacías, y Rubiales, que queda en Puerto Gaitán. Esos campos llegaron a producir, oiga la cifra, 500.000 barriles al día. Cuando tuvimos la bonanza, era la mitad de la producción de Colombia, que llegó a 1 millón de barriles. Pero están ahora en declinación, y esa es una declinación natural. Uno extrae petróleo de un campo, y después de 4, 5, 6, 10 años, dependiendo del campo, empieza a declinar. Después de 2025... y llegando a 2030 va a ser muy difícil sacar de allí, salvo una fracción de lo que tenemos hoy. Entonces, ¿dónde? Y esto, le soy muy sincero, fue una constatación que hicimos en 2017 en Ecopetrol. ¿Dónde en el país, en el territorio colombiano? Porque otra cosa es irnos a sacar petróleo, como también lo está haciendo acertadamente Ecopetrol, a Brasil, a México, al Golfo de México, Estados Unidos, a Texas y Nuevo México, pero en Colombia, empleando capital aquí, trabajadores, ingenieros de petróleo de Colombia, en Colombia, donde tenemos posibilidades de reemplazar estos megacampos del Meta, y realmente solamente en el Magdalena Medio, en lo que se llama yacimientos no convencionales que se extraen con fracking. ¿Qué está en juego aquí? Está en juego el gas domiciliario que le llega a 40 millones de colombianos todos los días, está en juego la energía barata y está en juego las exportaciones de petróleo de Colombia. La ministra de Minas ha dicho acertadamente que en ese momento, si no tuviéramos petróleo para exportar y tuviéramos que importar petróleo y combustibles, la tasa de cambio podría llegar a 5.000 o 6.000 pesos, y eso se ha dicho, es que la ministra está queriendo hacer pánico, generar un pánico económico. No, eso no es ahora, en un año o dos años, pero si en el 2025, de ahí en adelante, no tuviéramos cómo reemplazar ese petróleo del Meta, estaríamos en unas circunstancias muy difíciles, y lo peor sería usar los pequeños y limitados dólares del café, las flores, el turismo, las remesas, para importar petróleo y combustibles. Entonces, me uno al permiso que dio el Consejo de Estado, es decir, aprendamos de los pilotos, se van a hacer creo que 20 pilotos, obviamente vamos a depender de que el ANLA reglamente como tiene que ser.
Juan Carlos, un momento, sí. Es que, mire, yo he hablado con mucha gente que me dice, bueno, listo, hagan los pilotos y vemos qué pasa, pero lo que tenemos es desconfianza en la manera en que se van a hacer los pilotos. ¿Quién nos garantiza que eso no está manipulado, que el interés del gobierno en sacar esa plata no va a terminar en que tengamos distorsiones del resultado de los pilotos?
No, esa es una excelente pregunta, porque aquí sí vienen los estándares de la industria petrolera. Uno no puede sacar petróleo medio bien o medio mal. O saca el petróleo con las condiciones técnicas adecuadas o no lo saca así. Y esto, pues, son la explotación con fracking. Primero, se ha hecho en campos convencionales en Colombia y eso es permitido, o sea, no es la primera vez que se hace en Colombia, pero se ha hecho para limpiar pozos que se atascan, que se llenan como de mugre. El fracking es, inyecta usted líquido, inyecta usted unos químicos y limpia los campos y el petróleo vuelve a fluir. O sea, el fracking ya se ha hecho por parte de Ecopetrol y otras empresas en campos convencionales. Ahora, el fracking para fracturar roca, roca madre, roca generadora, como lo llaman los petroleros, o sea, la roca donde se cocina el petróleo, que ahí hay mucho petróleo y mucho gas, necesita unas condiciones específicas, supremamente técnicas, en las cuales de hecho Ecopetrol no es experto. Ecopetrol está aprendiendo a hacerlo en Estados Unidos, en Texas y en Nuevo México con Oxy, y tiene que asociarse con empresas mundialmente reputadas para esto, empresas pues que estén en la técnicamente en la punta de lanza de esta industria, y justamente tienen que utilizar las mejores técnicas. El más interesado en que esto se haga con los mejores estándares será Ecopetrol, y habrá universidades, estará el gobierno, estará en la ANLA, estarán pues las asociaciones técnicas observando qué pasa y cómo se hace apropiadamente el fracking para extraer todas las conclusiones. Entonces, usted tiene razón, hay que ponerle pilas a que esto se haga con los más altos estándares internacionales y con los socios que más saben de esto, sí, para que no haya ningún conejo ni gato por liebre.
Juan Carlos, usted nos explicaba bien los efectos que tiene esto de hacerlo o no sobre el autoabastecimiento, pero la otra pregunta es las consecuencias si el Estado colombiano no obtiene mayor explotación y barriles explotados de petróleo. ¿Cuáles serían las consecuencias para las finanzas del Estado colombiano?
Pues, Hernando, en algún momento en la bonanza, esto llegó a ser el 20% de los ingresos del Estado. Con esto se pagaban o se han pagado pues cosas como familias en acción, parte de las pensiones, los programas para la niñez, la vejez, y en últimas, pues lo que si no se paga por aquí, pagamos con impuestos. Eso es lo que es fundamental. El petróleo nos ha permitido vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque es tan importante, tiene tal tamaño que complementa nuestros impuestos. Donde faltaran estos recursos y quisiéramos seguir atendiendo, como decía, a la niñez, a familias en acción, a las pensiones, a los ancianos, como lo hace el Estado, pues nos tendría que decir, bueno, señores, la mano al drill y paguen más impuestos. El petróleo en ese sentido nos ayuda a todos los colombianos, a todos los contribuyentes. El petróleo ha sido una fuerza de ascenso social increíble en los últimos 20 años. Hoy por hoy Colombia tiene energía para todos los colombianos. Eso en parte se financió con recursos del petróleo. Tiene más carreteras, tiene 400.000 hombres en las Fuerzas Armadas y la policía, y eso en parte se financió con estos recursos. Y si no salen de ahí, tendríamos o que gastar menos en eso o que pagar más impuestos. Ambos son escenarios obviamente indeseables.
Juan Carlos, un abrazo.
Bueno, a todos ustedes lo mismo.